Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Característica podríamos nosotros encontrar en este retiro mensual de junio, pues inmediatamente podríamos responder que es un retiro que se caracteriza porque estamos en plena octava del Corpus Christi, que acabamos de celebrar las grandes solemnidades de nuestra fe, la Santísima Trinidad, el Pentecostés, el Corpus Christi, y que ahora nos preparamos para celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Y que en este mes celebramos también la fiesta de San José María, nuestro fundador. Podríamos, por lo tanto, intentar darle a las meditaciones, a nuestra temática, al examen de estas horas, pues como un contenido profundamente eucarístico. O sea, podríamos empezar por el primer tema, que es el tema de la unidad de vida, y buscar las relaciones que pueda tener nuestra unidad de vida con la Eucaristía, o cómo la Eucaristía nos lleva a la unidad de vida. Y la Escritura nos viene a enseñar esta relación. Nos dice en primer lugar el capítulo sexto de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estamos unificados. Estamos reparando aquello que disoció, que destruyó el pecado, precisamente comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesús. Porque la Eucaristía, como sabemos, es, según nos dice el Concilio de Trento, signo de unidad, vínculo de caridad, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Está significando nuestra unidad, en primer lugar, con Él, que es el vínculo del amor, el lazo del amor, porque se recibe a Cristo. Y entonces el alma se llena de gracia y estamos con el cielo adelantado. San Pablo, en el capítulo décimo de la primera carta a los Corintios, nos recuerda lo mismo. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Pues aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Pues todos participamos de un solo pan. La Eucaristía nos unifica. Entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, con el mismo Cristo, comunión con la sangre, comunión con el cuerpo, unión común. Por eso, como sabemos, pues al final toda nuestra vida se reduce a ser definida en esos términos: recompón tu unidad, aquella unidad que rompió el pecado, aquella disgregación tremenda que experimentas, pues tantos efectos en ella, tantas fuerzas distintas, tantas incoherencias, tantas rupturas, tantos dolores, tantas fuerzas encontradas, tantos desórdenes. Incluso podríamos decir como ese sentido de alienación, o sea, de que no eres de quien debes, de que no te unificas donde debes. Y entonces esa vida de Cristo que se recibe en la Eucaristía, que llena el alma de su gracia, que es el vínculo de caridad, nos va ayudando para que se restablezca la unificación en todas nuestras potencias y en todas nuestras facultades, en una única dirección. Esa es nuestra tarea de cada día, casi podríamos decir de cada instante. Unifícate, vuelve otra vez a tener una sola dirección para que evites tu disgregación. Entonces entendemos por qué nuestro Padre decía que si tenemos vida eucarística, la obra está hecha, estamos unificados. El pecado original produjo cuatro rupturas. En primer lugar, la ruptura con Dios. El hombre perdió la intimidad con Dios y, expulsado del paraíso, dejó de conversar con Él. Gracias a la Eucaristía yo puedo conversar otra vez serena y profundamente con Dios. Voy a preguntar, ¿recupero mi intimidad con Dios en mi vida eucarística? Estoy, por lo tanto, recomponiendo la primera y la más fundamental de todas mis rupturas: la ruptura con mi Creador, la ruptura que Adán tenía, pues, de modo tan cercano con Dios, que dice, conversaba con Él al aire de la tarde, en el ambiente de serenidad y de paz, de perfecta concordia entre Dios y Él. Ahora, pues, he sido arrancado, como sabemos, de ese seno de Dios, pues como pasa con un aborto, el ser recién concebido es arrancado del seno de su madre, es arrancado de ese útero, de ese lugar donde estaba lleno de, pues no sé, de calor, de recepción, de unión. La Eucaristía me viene otra vez a dar esa posibilidad de estar en Dios con conversación serena y profunda, con esa cercanía. Es el signo de la unidad. Jesús me dice, yo quiero que tú comprendas a través de mi presencia en el pan, quiero que entiendas mi deseo de unión. El pecado original produjo como segunda consecuencia la ruptura con el cosmos, la ruptura con el orden creado. Por eso tantas veces la creación es para nosotros agresiva. Se nos convierte en nuestra enemiga. Hay enfermedades o hay desastres naturales o hay, pues, situaciones en las que la naturaleza nos resulta ingrata. Hace mucho calor, hace mucho frío, o hay un huracán, o lo que sea. La Eucaristía es el anticipo de la recapitulación de todo en Cristo. Yo tengo, gracias a la Eucaristía, que es materia del mundo futuro, la oportunidad de saber que la materia también encontrará su reordenación en Cristo. Y mi vocación me lleva a que en cada situación, en mi tarea profesional, en mi vida social, familiar, deportiva, yo pueda irle llevando a Cristo las cosas para que se recapitulen en Él, para que se vaya haciendo ese proceso que tendrá su consumación el día del triunfo definitivo de Cristo, cuando Él sea todo en todas las cosas. Él ya es todo totalmente en la Eucaristía. Está la realidad material plenamente cristificada, eucaristizada. Se transformó en materia del mundo futuro. Y el pecado original produjo también la ruptura con el prójimo. Y como dice San Pablo, los granos son muchos, es un solo pan, nosotros somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. De tal manera que la ruptura con mi prójimo, que yo experimento a veces de modo tan intenso, quizás sobre todo con las gentes con las que más trato, porque son a veces, pues, en las que más oportunidad tengo de tener dificultades de trato, las personas que conviven conmigo en mi mismo centro, pues tengo en el sacramento de la unidad y en el vínculo de la caridad la oportunidad de decir, muy por encima de las diferencias que a ambos hayan ocasionado las realidades de las rupturas interpersonales que produjo el pecado, voy a poder, gracias a la Eucaristía, al amor de Cristo, pues recomponer la caridad con el amor de Cristo, con el corazón de Jesús. No voy a quedarme a nivel de mi propio corazón o de mis propias capacidades, porque son absolutamente insuficientes. Sabemos cómo en el relato del Génesis se nos dice claramente que las relaciones entre Adán y Eva, y por lo tanto entre el resto de la humanidad, estarían sujetas a la posesión y al dominio, a la falta de armonía. Pues mi unidad de vida, gracias a la fuerza del vínculo de caridad, gracias a la transformación de mi corazón en el corazón de Cristo, puede encontrar su recomposición. Y por último, el pecado produjo la ruptura con el hombre mismo, consigo mismo. Desorden en las pasiones, rebeldía de la voluntad. Podríamos decir, cada facultad, cada sentido, cada potencia intenta lograr lo propio. Se desorientan. Y por lo tanto, mi tarea con respecto a mí mismo, en mi reunificación, pues va a ser que todas mis facultades y mis potencias adquieran una sola dirección, que estén en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por la acción del Unificador, que es el Espíritu Santo. Entonces podría preguntarme, ¿estoy en paz conmigo? ¿Busco siempre lo mismo? ¿Busco siempre una sola cosa? ¿No me estoy haciendo líos en la cabeza con mi memoria, con mis recuerdos, con mis resentimientos, con mis miedos, con mis proyecciones futuras? Sino que vivo el instante presente unificándome en el amor de Jesús sacramentado, que ahí está, como decía tantas veces nuestro Padre, la explicación de mi vivir. Ahí está el amor de todos los amores, la síntesis de todos los amores de todos los tiempos, de todos los hombres, están concentrados en el pan. Por lo tanto, todos mis amores, todas las ansias de mi corazón, todos mis recuerdos, todas mis imaginaciones, toda mi inteligencia va ahí. Yo ya leía, pues, como los padres de la Iglesia, desde muy antiguo, se puso como una práctica absolutamente imprescindible en la vida de los padres de la Iglesia lo que se llama la lección divina. La lección divina, que no era simplemente leer la palabra de Dios, ni siquiera tampoco meditar la palabra de Dios, sino dejar que la palabra de Dios se vaya como metiendo, como entrañando, como haciéndose totalmente vida de la vida, o no sé, forma mente o modo de reaccionar, dejándose penetrar por la palabra de Dios. No, pues eso podríamos decir es precisamente la ayuda que me pueden ir dando los dones de Dios para que yo me unifique. Y esa constante actitud de rebeldía y de desorden en mi interior vaya pues convergiendo donde debe. Por eso podríamos decir todo en nuestra vida es la unión con Dios. Esa es la unidad de vida. No es, a veces dedico tiempo a Dios, a veces me comporto como persona que está comprometida con la santidad, sino soy absolutamente de Dios. Estoy haciendo que todo, absolutamente todo en mí, hacia los demás, con el cosmos y con el mismo Dios, pues esté como totalmente asumido en esa única dirección. Por eso quizá como podríamos ir como lema que podría servirnos para la unidad de vida, nuestro padre decía: todo lo que no te lleve a Dios es un estorbo, arráncalo y tíralo lejos. Todo lo que no te lleve a Dios. Característica imprescindible del espíritu de la obra, porque estamos en medio del mundo, la unidad de vida nos impide pretender hacer compatible lo mundano y lo divino, sino que nos lleva a hacerlo todo divino, a encontrar que todo tiene un valor divino. El cardenal Newman decía: el hombre verdaderamente religioso no puede serlo a ratos sí y a ratos no. Como tampoco el sano puede serlo a ratos sí y a ratos no. Pues no podemos ser a ratos sí y a ratos no hijos de Dios. No podemos tener vida eucarística a ratos sí y a ratos no. No podemos ser de Cristo a ratos sí y a ratos no. Soy siempre, en cada instante, totalmente suyo. Y por lo tanto, donde yo descubra puntos, podríamos ser en que coqueteo con otras posibilidades, tengo que decir: arráncalo, sé sincero, tíralo lejos, di que absolutamente aquello no lo quieres, y no lo quieres con todas tus fuerzas. Cualquier cosa que te vuelva a producir esa señal, podríamos decir, del demonio, que es la desunión, la dispersión, la interposición, la ruptura, la disgregación, todo aquello que no te unifique. Pues que no tenga rompimientos. Que diga: pues qué incoherente. La verdad es que lo que dices con tus palabras lo desmientes con tus hechos, o lo desmientes con tu mundo interior. Estás teniendo doble vida. Cepit facere docere. Comenzó Jesús a hacer y luego a enseñar. Tú y yo hemos de dar testimonio del ejemplo, porque no podemos llevar una doble vida. No podemos enseñar lo que no practicamos. En otras palabras, hemos de enseñar lo que por lo menos luchamos por practicar, dice un punto de Forja. Podríamos decir que a veces no hace falta que en nuestra vida hablemos, basta que sencillamente hagamos las cosas, seamos, podríamos decir eso, testigos. ¿Cuántas veces? Pues las hijas de la Beata Teresa de Calcuta dan esos testimonios de personas ateas, de personas de otras religiones, que al final de su estancia, cuando se están muriendo, cuando sanan, se van, les dicen eso: pues yo soy ateo y le doy gracias porque no me ha hablado de Dios, pero mi agradecimiento proviene de que con toda su actitud me lo ha hecho conocer. he descubierto a Dios precisamente pues por su propia vida. Entonces, es una maravillosa comprobación de la unidad de vida. Yo también podría decir, bueno, Señor, que en ningún momento, ante ninguna circunstancia, te niegue la verdad de que te amo, o de que te busco, o de que te pertenezco, porque tengo una falta de caridad, porque tengo una falta de hospitalidad, porque tengo un resentimiento, o porque no sonrío, o porque tengo una falta de unidad con los directores, porque tengo una crítica, o porque tengo una destemplanza. Es decir, bueno, pues es que aquí como que se me perdió la unidad de vida en este aperitivo, o en este postre, o en esta fiesta A, o lo que sea. Aquí se me borró la necesidad de ser una persona austera. Pues hemos oído o leído aquella anécdota de el cardenal Ratzinger, cuando en una cierta ocasión, en 1993, fue invitado a un diálogo con el profesor valdense Paolo Rica. Este Paolo Rica es el jefe, podríamos decir, la cabeza de los valdenses, de esta herejía que sobre todo pues existe en Italia. Una herejía tiene ya muchos siglos. Y bueno, pues será una persona intelectual, preparada. Y dice que en aquel debate el moderador les preguntó cuál era, desde la visión de cada uno, el problema central de nuestro tiempo. El profesor valdense dio una respuesta múltiple. ¿Cuál es el problema central? El desafío del laicismo, el mundo secularizado, la humanidad que ya no cree, la identidad del cristianismo, la búsqueda de un nuevo lenguaje, el diálogo con Israel. El cardenal Ratzinger, en cambio, contestó con una sola razón. Yo estoy convencido que hoy el deísmo, es decir, la idea de que Dios puede existir pero que no entra en nuestra vida, está presente no solo en el mundo secularizado, sino que predomina peligrosamente, diría yo, dentro de las iglesias y de nuestra vida de cristianos. El deísmo, el ser deísta. Dios se ha vuelto para nosotros un Dios lejano, abstracto. Ya no tenemos el valor de creer que esta criatura, el hombre, sea tan importante a los ojos de Dios, que Dios se ocupa y se preocupa con nosotros y por nosotros. El deísmo es la pérdida de la fe en el Dios vivo y se manifiesta en la manera rutinaria y lejana de tratarlo. Olvida que cada instante de nuestra vida le interesa y que en ese instante Dios espera nuestra respuesta de fe y de amor. Pues es la unidad de vida. La unidad de vida. Oye, Dios no es un Dios lejano y abstracto. Tú no eres deísta, tú eres cristiano. Cristiano quiere decir que crees en la presencia en cada átomo, en cada mota de polvo, en cada instante, en la presencia de un Dios que está siempre volcado sobre ti con su amor infinito y que está esperando tu respuesta de fe y tu respuesta de amor. Es decir, está esperando tu diálogo, está esperando tu correspondencia. Está diciéndote, oye, ¿por qué me cierras estos aspectos de tu vida? ¿O por qué no acabas de decirme que sí en esta cosa o en aquella otra? ¿Por qué de repente tienes como regresiones a pensar pues que las cosas podrían haber sido de otro modo? ¿O que tengo añoranza de quién sabe qué, de un amor humano, o de unas cosas materiales, o de una situación distinta, de otro centro, o de otras gentes, o de otra situación? Es deísmo. Es que decirle a Dios, oye, estás como, no sé, está yendo de la mano esto. Estás equivocándote en esta situación de mi vida. La unidad de vida me lleva a decir, dile que sí en cada instante a todo lo que te pida, con todo tu ser. Lo que sea, con todo tu ser, no solo con tu voluntad, sino también con tu apetito sensitivo, con tu ilusión, con tu emoción, con tu ansia, con tu posibilidad de futuro, con todo tu pasado, con todos tus sentidos. Pues unidad de vida. La unidad de vida se da cuando no somos dos, no somos yo y mi querer, sino cuando mi querer se une a todo mi yo. Por eso, como siempre, pues el secreto de la unidad de vida es el secreto de la Eucaristía. El primer mandamiento, el entrar en la dinámica del amor sin límite, sin restricciones. Amarás a Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Y a qué conduce la unidad de vida? ¿En qué desemboca? Pues en el vivir en Cristo. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Podemos decir, ya no se trata de, podríamos decir, de hacer actos de amor, sino de vivir amando. De no hacer otra cosa en nuestra existencia, sino amar. Amar siempre. Convertirlo todo en esa única razón. De tal manera que todo lo demás vaya perdiendo atractivo, como que se oscurezca. Y no nos interese ni busquemos otra cosa, sino esa realidad del amor. Hacen las acciones más comunes, aparentemente más intrascendentes. Pues vamos a pedírselo a nuestra Madre Santísima, que vive mirando al amado, que tiene el amor puro, el amor inmaculado, pureza absoluta de corazón. Por eso el corazón es un corazón unificado. Por eso se dice que María tiene tanto encanto, como tanta gracia, como tanta transparencia. Pues que nos ayude a que esa alternativa que se nos presenta en cada instante, o Dios o yo, se resuelva siempre como lo resolvió ella. Papa Juan Pablo II decía: cada uno de los hombres y toda la humanidad vive entre el amor y el odio. Si no acepta el amor, el odio encontrará fácilmente acceso en su corazón y comenzará a invadirlo cada vez más, trayendo frutos siempre más venenosos. Quizás nosotros podamos decir: ¿sabes cuál es tu alternativa? ¿El amor o la amargura? ¿El amor o el rechazo? ¿El vivir enamorado o el que las cosas nos parezcan cada vez más difíciles? Que la convivencia se nos haga cada vez más pesada, que cada vez tengamos una actitud más pesimista, que cada vez seamos personas más negativas. Esa es la alternativa. Dos amores invadieron dos ciudades. Pues eso decía el Papa Juan Pablo II, podemos pedírselo también a él, también como siempre por intercesión de nuestro Padre, que nos ayude a vivir en la unidad de vida, vivir entre el amor y el odio, pues es nuestra alternativa, pero que aceptemos esa forma para la cual Dios nos ha creado, aceptar siempre el amor para que en nuestro corazón comience ese amor, ese amor del corazón eucarístico de Jesús, a invadirlo cada vez más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.